Bueno, mis hermanos, feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un gusto para mí estar hoy en esta iglesia, Roca Eterna, ¿cierto?
Amén.
Mi nombre es Sebastián Rivera, de mi compañero Brandon. Venimos de Medellín, de la universidad, y estamos haciendo una labor que es muy importante, se podría decir, es muy significativa de nuestra iglesia. Y es que nosotros estamos colportando. ¿Alguno sabe qué es colportar? Llevar el mensaje por medio de libros, los ministros de la página impresa. Y justamente esa es la labor que estamos haciendo nosotros. Ahorita mismo nos encontramos en Girardot. Bueno, vamos. Ah, por cierto, la Sociedad de Jóvenes va a estar a cargo de nosotros. El título es Un Corazón Tranquilo. La clase bíblica también va a estar a cargo de nosotros y vamos a hablar de la Deidad, de Dios. ¿Cómo es que Dios puede ser uno y tres personalidades? Así que están muy invitados a las 4 de la tarde para comenzar la clase bíblica y a las 5 para la Sociedad de Jóvenes. Listo, los espero a todos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a tener una palabra oración. Señor y Dios, por favor ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a buscar la cita bíblica. ¿Alguien se acuerda en dónde encontramos la cita bíblica? Mateo. Mateo 12, 37. Y un hermano que la lea. La lea fuerte. 12:37.
Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Amén. Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias, Lucas, el capítulo 15. Y la meditación en esta tarde es, vamos a hablar sobre una parábola que es muy conocida, pero vamos a hablarla desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Vamos a buscar Lucas, el capítulo 15. ¿Cuál es esa parábola? Versículo 11, en adelante. El hijo pródigo. Vamos a leer toda la parábola, o por lo menos gran parte de ella. Vamos a leer hasta el versículo, desde el 11 al 24, y vamos a leerlo así de seguido. Comienzo, versículo 11. Dijo un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes y no muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y luego se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros de mi casa y de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido en misericordia, y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta porque este es mi hijo que era muerto y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. Esta historia del hijo pródigo podemos dividirla en dos partes o dos pequeñas reflexiones. La primera es el hijo que se va de casa. Y la segunda es el hijo que está en casa. Quería leer anteriormente, desde el versículo 11, porque quería que entendiéramos un poquito el contexto de lo que nos viene hablando. Porque la meditación en esta tarde va a estar centrada es en el hijo que se quedó en casa, en aquel hijo que estaba en casa. Y es que esta parábola, en cada una de sus partes, tiene diferentes significados. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, antes, el hijo que se quedó en casa, el hijo que se fue, representaba a aquellos perdidos, a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Israel. Hoy en día vienen a representar a aquellas personas que se apartaron de Dios o que no han conocido de Dios todavía. Por otra parte, la segunda perícopa, se suele decir en un tono más estudiado, perícopa, esta segunda parte viene a hacer referencia en aquel tiempo a los fariseos, que tenían toda la luz del mundo, pensaban que estaban junto a Dios, pero aún así estaban perdidos. Aún así no le entendieron, no le comprendieron, no le recibieron. Pero hoy en día hace referencia a aquellos que aún estando en la iglesia, estando a los pies de Cristo, recibiendo toda la luz, aún así están perdidos. Porque hay personas que estando en la iglesia, estando a los pies de Cristo, aún así están perdidos. Y justamente vamos a enfocarlo en esa segunda parte, en aquel hijo que se quedó en casa y aún estando en casa estaba perdido. Y es que este hijo tiene tres características muy importantes y son tres características que quiero recalcar. La primera es que era indiferente. La segunda es que era una persona impertinente. Y la tercera es que era un mercenario espiritual. Y esos son los tres temas en los cuales vamos a tocar en esta tarde. Y vamos a resumir lo que vendría siendo esa segunda parte de la parábola. Y es que hablando de la indiferencia, ¿qué es la indiferencia? A los hermanos, alguien que alzando la mano o quiera hablar y pueda ayudarme en el significado de qué es la indiferencia. ¿Algún hermano quiere dar un aporte de qué es la indiferencia? A estas tres características toca prestarle mucha atención, porque prácticamente ahí se resume la vida del hijo que se quedó en casa. La indiferencia es lo siguiente, y voy a poner un ejemplo claro. Un hermano de la iglesia puede estar pasando un momento difícil, pero nos da igual. También hay una parábola que habla sobre eso, y es la del buen samaritano, que pasaron tres, un sacerdote, un levita, pero fue el samaritano el que le recogió. Y justamente esa es la indiferencia, lo que hizo el sacerdote y el levita, que pasaron por el lado de la persona que habían robado, el mercader, y les dio igual. Y justamente algo así vemos en el caso de este hermano que se quedó en casa. Porque ¿qué hizo el padre cuando volvió el hijo?
Lo recibió,
lo vistió, lo abrazó, el mejor cordero, póngale calzado, hagamos fiesta. ¿Más qué hizo el hermano? Al contrario. Se sintió enojado. Algo muy importante a recalcar aquí es el acto del hermano. Y muchas veces nosotros también solemos actuar así con indiferencia hacia nuestros hermanos. Pero ahora yo quiero hacer esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el hijo... Bueno, primero, el hijo que se quedó en casa, él sabía la situación que tenía el hermano. Él sabía lo mal que estaba. Él sabía lo demacrado probablemente que había llegado, lo triste, lo sucio que había llegado. Pero aún así no pensó en que su hermano estaba mal, sino en qué pensó. En sus bienes, en la parte que me corresponde. Pensó en mí, en yo mismo pensaba. Y no pensó en su hermano. Justamente eso es la indiferencia. Y ahí lo podemos ver reflejado. Pero algo que quiero recalcar, como venía diciendo, es el hecho de que primero él ya conocía la situación de su hermano. Y que segundo, muchas veces también solemos nosotros actuar así. Y eso está completamente mal, completamente opuesto a lo que Dios quiere que hagamos, a como Dios quiere que actuemos. Y es que Yo les quiero poner el siguiente ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo hubiera escuchado las palabras de su hermano? ¿Qué hubiera pasado si el hijo pródigo hubiera escuchado lo que estaba diciendo su hermano sobre él? Probablemente se fuera, se sintiera avergonzado, no, me voy de acá. Miren que las palabras tienen mucho poder. Las palabras influencian mucho sobre las personas. Y probablemente donde ese hermano hubiera escuchado, obviamente es una historia, pero donde hubiera escuchado, probablemente se hubiera ido. Nuestras palabras también pueden hacer lo mismo con los hermanos de la iglesia. Por eso debemos cuidarlas. Porque muchas veces un hermano suele estar caído y nuestras palabras no suelen ser de aliento, sino para hundirlo más. Y probablemente termine en la misma solución que retóricamente hubiera podido tomar el hermano, irse. Todo a causa de nuestras propias palabras. Vamos a buscar en nuestra Biblia, Hechos 2, el versículo 46. Y mientras ustedes buscan, voy a recitar una cita que encontramos en Mateo, y es que dice que toda planta que no haya plantado mi Padre que está en los cielos será desraigada. En Mateo, el capítulo 2, vemos la historia de los primeros creyentes, cómo vivían ellos. Dice que ellos vivían en armonía, compartían el pan, comían juntos, hablaban juntos de Cristo. Y justamente así debe ser también nuestra vida con nuestros hermanos. Muchas veces cuando el hermano está mal, no sentimos lo mismo que él siente. Pablo es uno de los que más recalca a la iglesia. Permaneced unánimes en cada una de sus cartas, juntos, que lo que uno sienta, lo sientan todos. Pero ¿cuántas veces hemos llegado a ser indiferentes con nuestros hermanos? Y debemos tener cuidado con esta indiferencia, porque justamente esta era una de las características que tenía el hijo que se quedó en casa. Era indiferente. Y es una de las características de las personas que aún estando a los pies de Cristo también están perdidas. Porque no han dejado todavía el yo. Porque no viven en unánimes con sus hermanos, porque no sienten lo que ellos sienten. Como segunda característica, tenemos la impertinencia. ¿Pero qué es la impertinencia? El saber controlar las palabras en el momento adecuado. Elena White dice que era lógico que reaccionara de esa manera, que era normal. Como ser humano, probablemente la mayoría éramos reaccionados así, de la misma manera. Pero ella dice que no era el momento de hacerlo. Y es que para todo hay un momento, claro. Para todo hay un momento, para actuar de cualquier forma hay un momento. Y pongo como ejemplo lo siguiente. Y es que Cristo también, cuando le dijo a sus discípulos que él debía de morir y le estaba contando cómo iba a ser su muerte, Pedro le dijo, no, Señor, ten piedad de ti mismo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Pero también fue Jesús al que al mismo Pedro le dijo tres veces, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. La impertinencia reside en no saber el momento adecuado de decir las palabras. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué le hubiera pasado a Pedro si en vez de que Jesús le dijera tres veces apacienta mis ovejas, Jesús hubiera ido a recriminarle por qué lo negó tres veces? Elena de Guay dice que las palabras de Jesucristo fueron los que le dieron aliento para que Pedro pudiera seguir su ministerio. Si probablemente Jesús hubiera ido a Pedro a decirle, ¿por qué me negaste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué pasó ahí? Te vas a perder con eso, hijo del diablo. ¿Pero qué hubiera pasado ahí? Probablemente Pedro se hubiera sentido reprimido y se hubiera alejado de Cristo. Se hubiera alejado de Cristo o no hubiera tenido el valor suficiente para el gran ministerio que Cristo tenía por delante para él. Y muchas veces así también son nuestras palabras para con nuestros hermanos. Somos impertinentes al momento de hablar. Yo quiero contar un testimonio. Esa es una historia que me duele mucho. Porque la persona que vivió este momento es un amigo mío muy querido. Yo lo quiero mucho. Y es que cuando yo estaba en Cúcuta y antes de irme a estudiar teología, yo vine con un amigo. Nos vinimos los dos. Y vivimos en la misma casa, comimos juntos. Y él era un amigo muy querido para mí. Pero llegó un momento a fin de semestre en el cual él se tuvo que ir. Por motivos de dificultad económica, se endeudó bastante y le tocó irse de nuevo para Cúcuta a trabajar un rato. Y estando en Cúcuta, Yo sé que lo que hizo estaba mal, porque estaba mal, pero la forma de reaccionar tal vez no fue la correcta. Estando en Cúcuta, él se vio tal vez sin salida, asfixiado, y trabajó un sábado. Se puso a trabajar un sábado y llegó un hermano de la iglesia en un carro. En el carro del hermano, era un anciano, y lo vio trabajando en sábado. El hermano reaccionó de la peor manera que pudo haber reaccionado. Le dijo: ¿qué hace usted aquí? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuánto vale su día de trabajo? Tome. Y le tiró plata para que guardara el negocio. Lo que estaba haciendo estaba mal, pero no era la forma de reaccionar. Y yo les quiero decir lo siguiente: con la misma vara que juzguemos, con esa misma vara que seremos juzgados. El hermano tuvo dos opciones de reaccionar: con amor o con vara fuerte, con vara dura. ¿Cómo reaccionó el hermano? Con vara, con fuerza. Y miren que hoy, ese hermano yo también lo quiero mucho, el que dijo esas palabras a mi amigo. Pero hoy el hermano también está siendo juzgado con la misma vara. Y es que el hermano, pues, está posicionado en una buena empresa, en un buen cargo, y le están obligando a trabajar también los sábados. Con la misma vara que juzgó, con esa misma vara está siendo juzgado. Y el hermano está trabajando el sábado, algunos sí, algunos no, porque ya como que le es obligación y no es capaz de renunciar al trabajo. Con la misma vara que juzguemos, con esa misma vara seremos juzgados. Cuando encontremos a un hermano caído, tenemos dos formas de reaccionar. La primera con amor, la segunda con vara fuerte. ¿Con qué vamos a reaccionar? Yo tengo una profesora que siempre me decía lo siguiente, y es: cuando encontremos un hermano caído, puede ser en pecando, en lo más profundo, no le digamos o no intentemos de reprenderlo, digámosle: ama a Dios y busca a Dios. No hay mejores palabras que esas: ama a Dios y busca a Dios. Porque sabemos que si uno ama verdaderamente a Dios y verdaderamente le busca, Dios mismo se encargará de sacar del hermano de ese camino. Porque si uno ama a Dios, Dios no lo va a dejar de lado. Si uno ama a Dios, Dios no le va a hacer la cara como si no lo hubiera visto, sino que Dios mismo lo sacará de ahí. Ama a Dios y busca a Dios. Tenemos dos formas de reaccionar: con amor o con vara. ¿Cuál vamos a elegir para juzgar? Porque muchas veces nos gusta como tomar ese papel por nuestras manos. Queremos juzgar nosotros mismos. Y esa es la segunda característica: la impertinencia. No saber usar las palabras en el momento correcto. Confundirnos tal vez de circunstancia y actuar de mala manera. Porque es que no hay mayor ejemplo como Jesús. Igual otro ejemplo que voy a usar es cuando vino un hombre enfermo a los discípulos de Jesús y le dijo: sanen a mi hijo, sanen a mi hijo. Y los discípulos no pudieron sanarlo. ¿Y qué les dijo Jesús? Generación de incrédulos, ¿hasta cuándo? Respondió fuerte, porque era el momento de responder fuerte. Pero también, ¿qué le dijo a María cuando la halló en pleno acto sexual? Ni yo te condeno, levántate, sigue, no peques más. Palabras suaves, porque hay momentos para todo, momentos para actuar fuerte, pero momentos para actuar con amor. Y yo les quiero recomendar algo: si ustedes en algún momento en sus vidas llegan a tener la misma decisión, actuar con vara o actuar con amor, actúen con amor. Actúen con amor, porque muchas veces nosotros no sabemos cuál es el instante para actuar con vara, para actuar fuerte. Y puede que por esa acción un hermano en nuestra iglesia termine perdido. Yo quiero leer una frase de Helen White que me gusta mucho, y quiero leerla al pie de la letra, porque esa frase recalca la importancia que tiene nuestro testimonio y nuestras palabras sobre los demás. Y es que dice lo siguiente: muchos están perdiendo mientras los profesos cristianos duermen. Dios requiere que su pueblo lleve la verdad a sus semejantes, para que puedan ser advertidos de la inminente ira venidera. Si los profesos cristianos no lo hacen, si con su ejemplo de vida inconsistente inducen a otros al error, la sangre de esas almas será derramada sobre sus manos. Si por causa de nosotros, de nuestro actuar, de nuestro testimonio, un hermano de la iglesia se va, un amigo que quería ir a la iglesia no llega, una alma se pierde, por causa de nuestro testimonio, por causa de cómo actuamos, esa sangre, esa persona correrá sobre nuestras manos. Y es que Elena White lo dice firmemente y claramente. Y esa sería la segunda característica. El hijo que se quedó en casa actuó con impertinencia sobre su hermano. Y probablemente si hubiera escuchado por causa de él, se hubiera ido. Y la tercera característica es que este hijo que se quedó en casa era un mercenario espiritual. Y yo quiero preguntar a la congregación, ¿qué es ser mercenario? ¿Alguien que me pueda decir la definición o qué entendemos por mercenario? ¿Qué es ser un mercenario? ¿Cómo dijo, hermano? Bueno.
Alguien que por sus convicciones, sus pensamientos, sus teorías que tenga, no le importa pasar por encima de qué o de quién con tal de defender una verdad, incluso si eso destruya.
¿Compararía como alguien puesto?
A ver, vamos a explicarlo en un ejemplo claro y conciso, y es, hoy en día sabemos que hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Y hay muchos mercenarios, soldados de Colombia que viajan a Rusia a luchar. Pero no luchan ni porque Rusia gane, ni porque Ucrania gane, ni porque un país se defienda de otro. Luchan es por el dinero, por la recompensa que hay detrás de ello. ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me ofrecen? Y esa fue la misma actitud del hijo que se quedó en casa. Porque él no estaba sirviendo a su padre por amor, sino cuando vio al padre que sacrificó y que le vistió, y que le recibió de nuevo, ¿en qué pensó primero? En lo de él, en sus bienes. Padre, tanto tiempo he trabajado contigo y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Fueron las palabras del hijo que se quedó en casa. Tanto tiempo, Señor, tanto tiempo, Padre. Él no estaba sirviendo a su padre por amor, sino por la recompensa que sabía que después iba a haber con ella. Que después iba a haber de tanto servirle. Pero con Cristo no funciona de esa misma manera. Con Cristo no funciona así. Y Cristo lo explica muy bien en una parábola también, y es la parábola de los obreros y la viña, del amo que salió a buscar obreros para su viña, y poniendo una hora específica para sea más fácil, salió a las 8 de la mañana y fue a buscar un obrero y le dijo, te voy a dar un denario por el día. Finalizó la labor, después salió otra vez, fue a buscar a otro a las 12, y le dijo lo mismo, te voy a dar un denario. Volvió a salir a las 3 y le dijo lo mismo. Consiguió otro hombre y le dijo, te voy a dar un denario. A las 6 de la tarde salió otra vez y dijo lo mismo. Consiguió otro hombre y te voy a dar un denario. A las 8, cuando ya era la hora del pago, todos comenzaron a ir y así fue. Al que llegó a las 6 le dio un denario, al que llegó a las 3 le dio un denario, al que llegó a las 12 le dio un denario. Pero entonces el que llegó a las 8 se preguntó y se dijo en sí mismo, wow, si a esto les di un denario y trabajaron menos tiempos que yo, a mí me va a dar más, a mí me va a dar más. Pero cuando llegó su momento, también le dio un denario. Y justamente así también, de la misma manera, es el reino de los cielos. Y ahora yo les pregunto, ¿hay injusticia en Dios por eso?
Él se compararía como las personas que llevan 10, 15 años de evangelio a los que acaban de llegar.
Exactamente, o sea, no hay injusticia en Dios. Y es que nosotros vemos de diferente manera lo que necesitamos. Porque muchas veces nosotros queremos muchas cosas. Y estando en el evangelio también queremos muchas cosas. Y decimos, Señor, yo quiero una casa bonita, carro bonito. Y eso no está mal. Pero siempre es quiero, 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 quiero la mejor ropa, quiero lo mejor, quiero, quiero, quiero. Pero algo que aprendemos es que ser mercenario no sirve. Ser mercenario en la iglesia no sirve. Trabajar por la recompensa no sirve. Por interés no sirve. Porque Dios nunca nos va a dar lo que queremos. Dios siempre nos da lo que necesitamos. Lo que es necesario para nosotros es lo que nos da. ¿Y qué es necesario para cada uno de nosotros? La salvación, la vida eterna. Eso es lo más necesario para nosotros. Y por eso es que ser mercenario no sirve. Ser mercenario en la iglesia no sirve. Y es que este hijo que se quedó en casa cumplía esas tres características. Era impertinente, era indiferente, era un mercenario espiritual. Yo quiero invitar a la iglesia hoy a que, si tal vez tenemos una de esas características, doblemos rodilla y pidamos a Dios para que nos ayude, para que nos cambie. Porque si no, será difícil entrar al reino de los cielos, que es lo que necesitamos verdaderamente. Eso es lo que necesitamos verdaderamente. Y yo quiero terminar con una cita que encontramos en Salmos, que me gusta mucho, y dice lo siguiente, dice la siguiente manera: que los demás nos vean y se regocijen, que estemos regocijados de alegría, que los demás nos vean y digan: wow, grandes cosas ha hecho Jehová con estos hombres. La idea es que los demás nos miren y que no se pierdan por nuestro testimonio, sino que por gracia de nuestro testimonio también quieran adorar al mismo Dios que adoramos. ¿Y quién dice amén por eso? Porque nuestro testimonio es capaz de ganar muchas almas, pero lastimosamente muchas personas se están perdiendo a causa de eso mismo, a causa de que no somos ejemplo de Cristo. Tenemos que ser ejemplo de Cristo en todas partes. Porque ¿de qué nos sirve si acá en la iglesia actuamos de una forma, pero cuando estamos en el trabajo, una forma distinta? ¿De qué nos sirve? Estamos siendo mercenarios. Si actuamos de forma distinta en un lugar distinto, estamos siendo mercenarios. No estamos siendo ejemplo de lo que verdaderamente queremos representar, y es que queremos reflejar a Cristo a los demás. Vamos a inclinar, vamos a ponernos de rodillas. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Oremos. Amado Padre, que estás en lo más alto de los cielos, tú que reinas sobre todo, Señor, hay cosas que muchas veces nos pueden atar a este mundo, Señor, a querer recibir una recompensa por nuestro esfuerzo, Padre. Pero sabemos que tú nos das lo que más es necesario para nosotros, Dios, que es la salvación, Señor, la cual cada uno de nosotros, si sigue tu camino, Señor, la tendrá. Por favor, ayúdanos a dar un buen testimonio a los demás, oh Dios, que por nuestro testimonio puedan venir a la iglesia, que por nuestro testimonio puedan conocerte, oh Dios. Por favor, guíanos y permítenos ser luz para el mundo. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.